estar informado.
¿Nombre?
Carlos Alcaraz.
¿Edad?
12 años.
¿Cuál sería tu sueño como profesional?
Ganar Roland Garros y Wimbledon.
Ladies and gentlemen, from Spain, please welcome Carlos Alcaraz.
Señores y señores, veamos nuestro campeón, Carlos Alcaraz.
Oh, c'est fantastique.
Incroyable, qu'est-ce que c'est que ce point?
Phénoménal. Alcaraz qui remporte
la victoire.
Que me dice mi abuelo, que es tres Cs: cabeza, corazón y cojones.
Señoras y señores, con ustedes, las aventuras del Capitán Garfia.
¿Qué tal? Muy buenas desde Turín, desde uno de los pabellones más bonitos del mundo, el Palalpi Tour, sede de las ATP Finals, la Copa de Maestros de toda la vida. Aquí se acaba hoy la temporada de tenis. Bueno, quedará la Copa Davis, pero como España no se ha clasificado para cuartos de final, nos tocará disfrutar de los Djokovic y compañía en Málaga. Acaba la temporada para Carlos Alcaraz, que ayer perdió en semifinales de esta Copa de Maestros ante Novak Djokovic, claramente, 6-2, 6-3, aunque tuvo un par de oportunidades al inicio del partido y en mitad del segundo set. Pero Djokovic es mucho Djokovic. Tanto que en un par de horas, aquí en Turín, va a buscar ante Jannik Sinner ser el primer tenista en ganar 7 copas de maestro. 7. Enseguida escuchamos a Alcaraz y hablamos de Sinner y de su honor, el que le impidió eliminar a Djokovic cuando tuvo la oportunidad hace un par de días. Por cierto, está en juego, eso que oís de fondo, es una final con participación española. La final de dobles con Marcel Granollers y el argentino Ceballos ante Rami Salisbury, los maestros del año pasado, y de momento van ganando. Han perdido el primer set Granollers y Ceballos 3-6, están empate a 3 en el segundo. Ahí acaba de terminar el Racing de Ferrol 1, Burgos 1 en segunda división. ¿Y Nadal qué? Pues para mí, don Rafael Nadal Parera nos regaló la noticia tenística de la semana. No, no fue aquí en Turín, fue en Barcelona y son 20 segundos que suenan a gloria.
Sí, si queréis algo nuevo que no os había dicho hasta ahora pues no sabía si volvería a jugar al tenis algún día y ahora pues sinceramente creo que sí, que volveré a jugar. Si será en un sitio o en otro, pues aún no estoy preparado para contestarlo, pero estoy feliz de cómo están evolucionando las cosas y de cada vez estoy pudiendo entrenar un poquito más y creo que la evolución parece que es buena.
Vuelvo a jugar al tenis y estoy feliz. Gloria bendita oírle decir eso a don Rafael Nadal Parera. A ver si en un rato podemos aclarar un poco más cuándo y dónde va a volver, porque ya os contamos en el partidazo de COPE esa misma noche que hizo ese anuncio, que va a ser en breve el anuncio, esta misma semana, y que todo apunta a Australia en los primeros días de enero. En un rato intentamos lo que en periodismo llamamos un atraco a una persona muy importante del equipo de Rafa. Venga, no esperamos más. Cerramos el tenis en su capítulo 2023 y lo hacemos escuchando al número 2 del mundo, a Carlos Alcaraz.
Porque tanto el tramonto es soltanto un tramonto fin que no sei qui. Dimmi se tutto rimane per sempre uguale o va bene così. Dimmi che il primo ricordo di me è che il buio da qui si illuminava.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. ¿Cómo analizas el partido de hoy? Si crees que has tenido alguna opción en esas que se han escapado en el primer set o en ese intento de remontada con el 2-3 o Novak ha sido demasiado superior hoy.
Obviamente, dos bolas de break en el primer juego. He jugado tres puntazos con muy buenos tiros y he tenido la opción, lo recuerdo perfectamente todavía, una derecha que al final le he dejado de tirar, se me ha quedado en la red, una lástima, ¿no? Si hubiera hecho ese break, a lo mejor hubiera sido el mismo resultado, quién sabe, pero bueno, ese momento de tener la oportunidad y no aprovecharla, pues me ha jodido, ¿no? Y obviamente pues he salido con la sensación de que no estoy al nivel de Novak, sobre todo en este tipo de superficies, en indoor. Lleva mucha experiencia jugando este tipo de torneos. Yo no estoy acostumbrado a entrenar en indoor, a jugar torneos en indoor, he jugado muy poco, lo cual tengo que aprender, ¿no? Así que salgo, pues bueno, dolido por esta sensación, pero a la vez contento porque sé que tengo que mejorar, sé que tengo que entrenar más para llegar a ese nivel, así que la pretemporada la vamos a enfocar de que quiero mejorar las cosas que no he hecho bien hoy y a las que quiero llegar a ser top.
Y luego, una valoración de la temporada que parece que acabas mal cuando has hecho 2.000 puntos más que el año pasado, has ganado Wimbledon, no sé.
Un año espectacular, ¿no? ¿Qué voy a decir? Hay que recalcar también que bueno, tú has dicho 2.000 puntos más que el año pasado jugando un Grand Slam menos. O sea, no juega Australia. He perdido la oportunidad de sumar muchos puntos en un Grand Slam y aún así ha sido una, bueno, mi mejor temporada. Ha sido increíble, he jugado grandes partidos. Yo creo que he ido mejorando poco a poco, también cómo lidiar con las presiones, con los momentos difíciles, ciertos momentos en grandes torneos, lo cual me voy contento. Como tú has dicho, parece que me voy triste, que me voy mal por las sensaciones, pero la verdad que ha sido un año espectacular con el que me quedo con muchísimas cosas positivas de cara para el siguiente año.
Ahí escuchábamos a Carlitos Alcaraz. Anoche le podíamos preguntar con qué sensación se iba con su partido y con su temporada. Y yo, para tener buenas sensaciones durante todo el programa, tengo que estar acompañado y sobre todo del resto del equipo del tenis de la cadena COPE, con Alberto Arauz. Hola, Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Angelito? Muy buenas.
Y con Carlos Ganga. ¿Qué tal, Carlos?
Muy buenas a todos.
Primera reflexión sobre el partido de anoche, lo primero.
Pues mira, Ángel, yo me fui con mucha rabia. ¿Por qué? Porque vi a un Carlos Alcaraz durante los 6-7 primeros juegos del partido a un nivel altísimo y me fastidió que perdiera el partido desconectando, yéndose del partido. Lo que no había hecho hasta el mes de septiembre lo ha hecho Alcaraz desde entonces hasta ahora. Y eso a mí me preocupa porque cuando tienes el talento, cuando Dios te ha dado esas virtudes que tiene Carlos Alcaraz, yo creo que puede aprovecharlas un poquito más. Por eso, al igual que ayer me iba conforme con la temporada, hoy voy a ser un poquito más crítico y creo que la temporada de Carlitos hasta el mes de septiembre es de matrícula de honor, pero que tiene muchas cosas que mejorar en este último tramo del año.
Es que cada vez que Alcaraz salta a la pista, viendo ya lo que ha hecho en su trayectoria, nos esperamos su mejor versión y que saque a relucir todas sus armas. Pero era evidente que el momento de Alcaraz en este tramo final de temporada no era bueno. Nos ilusionamos incluso en Turín con algún buen partido, pero Djokovic sigue siendo Djokovic y yo me pregunto por cuánto tiempo.
Y luego la temporada. Número 2 con 8.855 puntos, 2.000 más que para ser número 1 el año pasado. En Grand Slam un título, el de Wimbledon, 2 semifinales, Roland Garros y US Open, 5 títulos más, Indian Wells, Madrid, Barcelona, Queens y Buenos Aires, 65 victorias y 12 derrotas, 16 semanas como número 1. Y claro, más allá de que todos estamos de acuerdo, y eso no hace falta que os lo pregunte, que la temporada ha sido muy buena, está otra pregunta que sí que genera más debate. Pregunta a nuestro compañero Nacho Encabo, de relevo, que luego estará con nosotros, y rebate en directo, en tiempo de juego, Juan Carlos Ferrero. ¿Montaje, compañeros?
Si bueno, te ponen un papel y un boli para igualar esto en 2024, un gran slam, estos puntos, el número 2 a final de año, ¿lo firmas?
Sí, sí. ¿Y dónde hay que firmarla? La verdad que obviamente sí que lo firmaría. Es más, te firmaría el mismo Grand Slam, no te voy a engañar. O sea que sería una temporada espectacular, así que sí que lo haría.
¿El año que viene firmas este año o se te queda corto?
Bueno, yo empatar el mismo año nunca me gusta. Siempre, o sea, mejorarlo siempre significa que has hecho las cosas un poquito mejor. Pero obviamente ha sido un pedazo de año, que igualarlo sería pues otra gesta, ¿no? Porque va a ser muy difícil, porque es jugar bien casi cada torneo, pero a mí no me gusta conformarme.
Carlitos te lleva a la contraria. Acaba de decir que él sí firma este año y más si es con Wimbledon, que es el que quiere ganar otra vez.
Ya lo he escuchado, pero yo sé que...
¿Has enfadado un poquito?
Yo sé que él también quiere más.
Sí, sí, yo lo sé. Nos ha mentido, ¿no? Me lo reconoce.
No. A ver, obviamente, de cara para afuera, pues siempre se dicen cosas, pero yo creo que él es muy ambicioso y por eso tiene ese carácter en la pista y seguro que quiere más.
Te cambio la pregunta. Dos Grand Slams en vez de uno. ¿Ahí ya lo firmas?
No voy a firmar nada. Yo lo que quiero es que en diciembre mejoren las cosas que tenga que mejorar y que compitamos al 100% y eso hará que mejore la temporada.
Vuestra opinión, y le trasladamos la pregunta a alguien que conoce mucho mejor a Carlitos que nosotros. ¿Firmáis este mismo 2023 en 2024?
Yo claramente no, Angelito, claramente no, y me sorprende muchísimo que Carlos diga que sí. Yo creo que en este aspecto estoy en el barco de Ferrero. Yo creo que Carlos Alcaraz no fue plenamente sincero, porque si es el Alcaraz que yo conozco, a ver, en semifinales de Roland Garros, si no es por esa presión que le vino encima, yo creo que gana Djokovic y gana la final. Recordemos que en Australia no pudo estar por lesión. Yo creo que Alcaraz tiene en su mano ganar al menos dos Grand Slams en una temporada, y al menos eso es lo que tiene que ambicionar. Así que yo estoy con Juan Carlos Ferrero, cada año hay que hacerlo un poquito mejor cuando tienes las herramientas, cuando tienes el talento. Así que bueno, un pelín sorprendido por las declaraciones de ayer de Alcaraz.
Firmo completamente debajo, es que con lo atrevido que siempre Alcaraz, ya no solo en la pista, sino cada vez que habla, me sorprendió que no dijera que quiere mejorar este año. Estaba mirando antes en cuántas temporadas Nadal ganó más de un Grand Slam, he visto, si no me equivoco, que son 5, así que yo por supuesto que no firmo que Alcaraz solo gane un Grand Slam, creo que está capacitado para hacer mucho más.
Yo creo que la mayor verdad que dijo Ferrero es que Alcaraz decía una cosa en público y otra en privado. Estoy
pero es raro, Angelito, porque es un tío transparente, cristalino.
Sí, pero viene de una derrota muy dura contra Djokovic, ha llevado una paliza y bueno, tampoco tiene que... Sí. Que luego le acusen de pasarse. Por cierto, luego vamos a escuchar a Juan Carlos Ferrero, que no le importa dar un palo públicamente a Carlos con lo de que hay que ser profesional también fuera de la pista y que hay que ser tenista todo el año, hasta noviembre, y no dejarlo en julio o en agosto porque ganes un Grand Slam. Pero tenía yo muchas ganas, y tiene que ser la apertura de este programa, de dar ánimos al tipo más majo que me he encontrado en este mundo del tenis, siempre con una sonrisa, con una broma, en cualquier Grand Slam, en los Juegos Olímpicos. Se llama Pablo Carreño y las malditas lesiones le están martirizando desde hace un año. Él que fue top 10, doble semifinalista de Grand Slam, bronce olímpico, ha jugado 4 partidos en todo el año, 4. Pablo Carreño, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, artista?
Pues nada, aquí. Tomándome la vida con filosofía.
Sí, muy necesaria la filosofía en esta época que estás. Oye, antes ir a lo tuyo, que es para lo que te llamamos. Arauz y Ganga no saben que cada vez que alguien le pregunta a Carlitos Alcaraz por su mejor amigo del circuito, dice Pablo Carreño. Le preguntan aquí en Turín su mejor recuerdo de cuando ganó con 14 años esta Copa de Maestros en la versión infantil y dice que entrenar con Pablo Carreño en la pista central de Lodos Arena de Londres. Sois muy, muy colegas.
Bueno, hemos compartido muchos momentos y momentos en los que Carlos pues estaba creciendo como tenista y bueno, yo creo que eso pues hace, bueno, refuerza un poco la amistad, ¿no? Y hace que siempre haya buenos recuerdos entre nosotros.
Por cierto, le preguntó también nuestro compañero Fernando Murciego a quién le gustaría ganar con una bola que toque la cinta y caiga muerta en punto de partido, y también dijo Pablo Carreño, o sea que para puñetearte también te elige a ti.
Sí, bueno, eso también es una cosa que tenemos los dos, ¿no? El ser un poquito graciosillos en ese aspecto, ¿no?
Ahora, yo me imagino que le descubriste, por lo menos en lo que a tenista se refiere, antes que nadie. ¿Cuándo le conociste y qué pensaste? Lo típico esto que preguntamos los periodistas.
No, yo le conocí, bueno, lo que ha dicho él, en el O2, en 2017, cuando yo jugué el máster. Y bueno, entrené con él, como sabes, pues Albert Molina es su manager y ya lo llevaba de aquel entonces. Y bueno, me puso, dijo, va, ponte a entrenar con este chaval. Y me dijo, hombre, no será muy pequeño. Y mira, el pequeño al final no entró en la pista, no falló ni una bola y tenía 14, ¿no? Tenía en aquella
época. Sí, 14. No ha salido malo el crío, ¿eh?
No falló ni una bola, ya te digo. Y a partir de ahí, pues bueno, ya fue cuando empezó a ir a la academia y tal, y a tener más contacto con él, a verlo más de cerca, más en los entrenamientos día a día y bueno, a conocerlo más. Pero sí, ahí fue la primera vez que coincidimos.
Oye, tres rápidas de lo que estamos hablando. ¿Viste el partido de ayer? ¿Tu análisis de la derrota y de la temporada de Carlos?
No lo vi, el partido de ayer no lo vi porque era viernes noche y bueno,
había que cenar. Tocaba dar un paseo, ¿no?
pero bueno, sí que he estado viendo este torneo, le he visto jugar estos últimos partidos, los tres anteriores de la fase de grupos. Y bueno, como decís, pues sí que es verdad que igual no está al nivel que ha demostrado durante el resto del año, pero yo creo que no hay que ponerse nervioso, ¿no? No hay que estar bien tranquilos. Carlos ha demostrado ya que es un grandísimo jugador, que puede optar a luchar cada torneo, hasta el US Open estuvo ahí en todos los torneos que ha jugado. Habéis nombrado ahora todo lo que hemos citado, todo lo que ha hecho, 2 semifinales de Grand Slam, un campeón de Wimbledon. Bueno, creo que no hay que ponerse nervioso, ¿no? Sí que es verdad que igual ha llegado un poquito justo a este final de año. Lo que ha dicho de conformarse con lo que ha hecho este año, yo creo que viene también un poco por la derrota, por el haber terminado el año de esa manera, un poquito sin la confianza. Pero yo creo que en cuanto vuelva a empezar la pretemporada y vuelva a verse otra vez con la ilusión y las ganas que tiene siempre, yo creo que no lo firmará.
Estoy de acuerdo. Acaban de perder, por cierto, Grano y Jersey Ceballos la final de dobles. Me lo pones votando, esos dos debates que tenemos aquí. En uno te tienes que mojar, en el otro es un pequeño charco, o sea que te dejo escaparte. ¿Firmarías el mismo año en 2024 para Carlos, un gran slam y todo esto de lo demás que hemos contado?
A ver, yo creo que esos resultados que ha hecho son resultados que cualquier persona podría podría firmar, ¿no? Quizás Djokovic y Rafa, ¿no? Pero el resto de humanos los deberían de firmar, pero estamos hablando de Carlos. Entonces yo creo que, como bien ha dicho Juan Carlos, que lo conoce muy bien y sabe del potencial y de lo que puede hacer Carlos o no, yo creo que si lo iguala es un grandísimo resultado, pero que está capacitado para mejorarlo.
Me gusta eso. Mira, si lo iguala nos vale porque es un gran resultado, pero capacidad tiene y ambición tiene que tener, por supuesto, para intentar mejorarlo. Y luego el consejo, advertencia, palo, llámalo como quieras, de Juan Carlos, que tiene que ser más profesional fuera de la pista y ser tenista todo el año. Por cierto, algo que entiende y acepta Carlos, que ayer mismo nos lo reconoció también. Yo sé que tú eres un cachondo, que ya me has dicho que el viernes noche no viste el partido. Deja de sacar de fiesta a Carlitos, hombre, que luego el jefe os echa la bronca.
No, yo pues soy un cachondo, pero la fiesta tampoco va conmigo mucho, no soy yo muy de salir de fiesta.
Bueno, no, pero no sé si ¿quieres decir algo de esto? Lo que tú quieras, ¿eh? Si no te escapas, que no te quiero meter en ningún lío, ¿eh?
No, yo me llevo genial con Carlos y me llevo genial con Juan Carlos, y Juan Carlos ya sabe que si yo tengo que decirle algo a Carlos, se lo digo. Si veo algo que puede mejorar o tal, se lo comento, no tengo ningún problema. Y nada, pero tampoco puedo comentar ese aspecto porque llevo todo el año fuera del circuito, no he seguido el día a día de Carlos, ni en torneo ni fuera de él, por supuesto, y en ese aspecto pues no lo sé, no sé tampoco si el palo de Juan Carlos es porque se va de fiesta o simplemente porque igual, por ejemplo, después de ganar Wimbledon, pues como que se relajó un poco y no entrenaba con la misma intensidad. Es que no lo sé. O sea, no te puedo comentar ese aspecto porque no lo sé.
Como tiene más dicho, que ver con eso, ¿eh? Con móvil, redes sociales, ganas un gran slam y tienes mil compromisos y mil historias. No es tanto.
Seguramente, así, pero vamos, también...
Si se va a quedar la gente con que estamos poniendo aquí una imagen de Carlitos todo el día de juerga, sí. Que no es así.
No, pues eso, yo creo que también hay que pensar que, bueno, que tiene 20 años, se le están viniendo muchas cosas encima que son nuevas para él y hay que saber gestionarlas. No solo es saber gestionar la bola de break en dentro de la pista. Cuando eres una superestrella de este nivel, tienes que gestionar muchas cosas también fuera de la pista, y estoy seguro de que poco a poco con la experiencia, pues eso también lo vas a saber gestionar y lo va a llevar mucho mejor.
Bueno, vamos a lo tuyo, que es lo que me interesa. En agosto del año pasado, campeón de tu primer Master 1000, el mayor título de tu carrera en Montreal, y desde noviembre hecho polvo. ¿Sabes ya qué tienes exactamente? Después de un año de calvario, ¿lo sabes al menos?
No, sí, saber ya lo tenía, ya lo sabía, ¿no? Desde la Copa Davis del año pasado, en noviembre del 2022, ya me dijeron que, bueno, que tenía una tendinitis crónica en el codo, en la epitroclea, y bueno, es una lesión complicada, es una lesión delicada que bastantes tenistas también la han sufrido, y bueno, la verdad es que hemos intentado tratarla de, pues como siempre, ¿no? De una manera, pues intentando conservadores, he intentado varios tratamientos, pero no ha mejorado lo suficiente, ¿no? Sí que es verdad que ha mejorado, que ha habido momentos en los que estaba mejor, pero al final, a la que intentaba otra vez forzar al 100% y ponerme a competir, no aguantaba varios entrenamientos a tope ni varios partidos. Así que bueno, al final pues he tenido que pasar por quirófano, que hace ya 15 días que me operaron, y bueno, pues ahora hacer la rehabilitación con tranquilidad, que todo vaya bien, que no por ir deprisa nos saltemos pasos y esperar que bueno, que esta sea la definitiva y que pueda volver ya a tope.
Sé que lo que te impide hacer es coger la raqueta con fuerza, sacar, pegar la derecha. Te he oído hablar ya del codo, del húmero, del carpo, que yo no sabía ni que existía, que debe ser un músculo del antebrazo. En total este año 4 partidos en el circuito. En Adelaide, en Australia y en Rotterdam, el último en febrero. Intentas volver en octubre en Alicante y en Málaga, en torneos menores, en Challengers. Y el tercer partido otra vez a parar. Tienes una frase que quiero que me expliques y que me da mucho miedo. El problema de esta lesión es que no hay ningún plazo. Puede ser que tarde un año, 2 meses o que no vuelva a estar bien nunca.
Sí, exacto. Bueno, eso es un poco lo que me ha pasado durante este año, ¿no? Que no tenía un plazo de recuperación fijo, ¿no? No es una rotura de fibras que dices 3 semanas, 4 semanas o 5 semanas ya está cerrada y ya puedo empezar. No, aquí es un tendón y el tendón, pues bueno, puede estar tocado pero no doler, o puede no estar tan tocado pero sí que doler. Al final la molestia esa es la que me impide a mí el apretar fuerte la raqueta y poder golpear a la pelota en condiciones para competir contra los mejores del mundo, Y bueno, ahora ya con la operación, pues más o menos el plazo, pues ya lo tienes, ¿no? Con una operación, pues estamos hablando de 3-4 meses para empezar a tocar raqueta y luego pues lo que tarde en volver a ponerme todo, ¿no? Si la molestia en el codo desaparece, obviamente. O podemos poner que 5 meses, 6, se recupere de verdad y cuando vuelva otra pueden asegurar 100%, ya sabes cómo es.
Nos está fallando un poquito la cobertura, así que te hago prácticamente la última. Hemos hablado de los objetivos de Carlos para 2024, los de Pablo Carreño. Dime que la palabra Dios no está entre ellos.
Bueno, a ver, mis objetivos son muy claros, es poder volver otra vez a competir. Que no me moleste el codo, es lo principal, solo pido eso, ¿no? Parece poco, pero al final es lo más importante. Si puedo jugar porque no me molesta el codo, pues veremos el calendario que hacemos. Es que todavía no puedo saber siquiera el calendario que haré, pero bueno, teniendo en cuenta que tengo el ranking protegido y teniendo en cuenta que tengo las ganas para seguir compitiendo al más alto nivel, pues espero estar en el circuito otra vez, sí, claro.
Arauz, venga, lo que queráis.
Pablo, yo quiero hacerte una pregunta complicada, pero espero que te quieras mojar. Tú que has jugado con todos ellos y contra todos ellos, si te pido que me hagas un ranking entre estos cuatro tenistas en lo referente al talento puro, al talento, a la virtuosidad, ¿qué ranking me harías entre Rafa Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer y Carlos Alcaraz?
A ver, es que me haces una pregunta que es totalmente subjetiva. Cada uno puede pensar un poco una cosa, ¿no?
Claro, claro, por eso te lo pregunto a ti, Pablo.
A ver, yo contra Federer solo he jugado una vez y fue mi primer partido en Roland Garros, que yo tenía 20 años. No he podido competir más contra él, entonces tampoco puedo decirte muy... Sí que he competido más veces contra Nadal y contra Djokovic. Y ahí te puedo decir que no he jugado con nadie en tierra batida que me sintiera tan, no malo, pero tan incómodo, ¿no? Que me sintiera tan pequeño, tan muñeco, ¿no?, de trapo en una pista como con Rafa Nadal en tierra batida. Y en pista rápida sí que contra Djokovic he tenido partidos en los que he competido con él de tú a tú, incluso le he ganado, sí. Pero sí que ha habido otros partidos en los que él ha sido muy superior y me he rido de la pista. No sé, quizás a Carlos de momento lo quitaría, porque creo que todavía no está a su máximo nivel, creo que todavía puede dar más nivel y ser mejor jugador, sobre todo en consistencia y esas cosas. Uh-huh. Así que, bueno, de momento, pues, no sé, pediría a Federer, porque como no lo he vivido de en persona, pues te digo Federer.
Venga, Pablo, otra de estas que nos gusta a nosotros. En la redacción de COPE tenemos mucho debate siempre con cuántos Grand Slam va a ganar Carlos Alcaraz. ¿Tú qué cifra aproximada dirías?
¿Cuántos tiene? ¿Dos?
Dos,
sí.
Pues yo digo más de dos.
Joder, te has mojado, ¿eh? Angelito, no sé, este es de los tuyos.
Es que no me gusta decir esto, sobre todo, yeah, sobre todo con una persona como Carlos que conozco tanto y que no quiero meterle presión, ¿sabes?
O sea, eso es.
En persona se lo podré decir, pero así no me gusta.
Como el sonido de mano es muy bueno, le voy a traducir yo a Pablo. Como el sonido no es muy bueno, le voy a traducir yo a Pablo. Os aseguro que en persona le dice muchos más. No sé el número, pero os aseguro que le dice muchos más. Pablo, que nada, que estamos sufriendo con el sonido. Te mando un abrazo enorme, que te recuperes pronto y que ojalá en Australia o cuando sea la temporada que viene volvamos a disfrutar de tu tenis, ¿vale?
Muy bien, nada, muchísimas gracias y nada, ojalá que pronto estemos otra vez ahí en las pistas y nos veamos por los torneos.
Abrazo enorme. Nos vamos a hablar de, a ver si os suena, Don Rafael. Uy. Nadal Parera. Wanda.
Gracias a Dios, de otro problema de no verlo.
acompañarme todos. Que lo grite España entera. Don Rafael Nadal.
La hora. Don Rafael Nadal Parera en tiempo de juego con Ángel García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Cómo mola volver a oír la careta que preparó Germán Palacios. Cómo brutal, mola volver a oír a Rafa Nadal jugar al tenis, chicos.
Una pasada. Yo estoy enganchado a su Instagram porque cada día que le veo entrenar, Angelito, y veo que cada vez le pega más fuerte a la bola, que vuelve a rugir como rugía en el pasado. Yo me estoy emocionando, de verdad. Y cuando el otro día anunció que iba a seguir jugando al tenis, que yo creo que es algo que todos, conociendo al personaje del que estamos hablando, lo teníamos claro, me vine muy, muy arriba. Así que sí, es una pasada. Todo lo que sea hablar de don Rafael Nadal Parera a mí me hace venirme muy, muy arriba.
Y que todos los días, o casi todos los días, quiere colgar algo, ¿eh? El que tampoco es muy de redes sociales, quiere mostrarse y quiere decir, que yo vuelvo, que estoy aquí todavía.
Buenas,
me la ponéis votando, no teníais ni idea de con quién iba a hablar, porque además es un atraco y se lo agradezco un montón que se pase por esta cabina de la cadena COPE en el Palo Alpitour de Turín, pero está aquí la voz de don Rafael Nadal Parera. Anda. Sí, la voz. No, haga gestos usted, caballero. Es su director de comunicación y muchas cosas más desde hace casi 20 años. Por eso nos estamos quedando calvos los dos, sinceramente, porque llevamos muchos años en esto. Pero como no quieres hablar, señor Benito Pérez Barbadillo, te lo voy a hacer rápido y fácil, ¿vale?
Venga, buenas tardes y gracias. Calvo mucho, mucho.
Rafa ya ha dicho que vais a anunciar cuándo y dónde muy pronto. ¿Qué quiere decir muy pronto?
Bueno, yo no te voy a decir nada más de lo que te diga Rafa, que tú lo sabes muy bien. Rafa sorprendió a todos hace 2 semanas más o menos cuando publicó él ese vídeo suyo entrenando que le había grabado Maimó, y que a mí me sorprendió también porque no sabía que lo iba a publicar y lo publicó él. Con lo cual, bueno, eso que daba una señal de que él estaba ya entrenando bien y que se encontraba jugando más o menos bien. Y bueno, le metieron más carga, como sabemos, y ya pues publica vídeos con más intensidad, como un entrenamiento normal.
Ahora te pregunto lo que puedas decirnos de cómo está Rafa, de los meses que ha pasado y de lo feliz que está ahora, pero ¿cómo se hace un anuncio así del que está pendiente el mundo entero?
Se hizo que alguien que no tenía por qué hacerlo porque no lo sabía. Entonces fuimos muy...
Benévolos. Hablas de Craig Tiley, el director del Open de Australia.
Exactamente, porque Craig Tiley no había hablado con Rafa y entonces tampoco tenía por qué publicarse o comunicarse eso así. Ojalá se dé la casualidad que tenga razón Craig Tiley. Tú sabes que tirarse a la piscina tiene dos consecuencias. Te tira y agua y va bien, o te tira y no hay agua y va mal.
Esta vez va a haber agua.
Pero cuando te tira y no hay agua, la gente se olvida rápido. Entonces, bueno, pues ojalá que Craig Tiley acerte. Yo no lo sé. No sé cuándo Rafa va a volver. Lo comunicará él.
No me mientas. Pues lo sabes. Otra cosa es que no me lo quieras decir, pero saberlo lo sabes.
Yo nunca te he mentido, lo sabes. Yo sí lo sé, pero no. Pero no queremos decir. Yo creo que lo querrá decir él. Lo querrá decir con vosotros. Tú sabes cómo él tiene la costumbre de hacer las cosas. No solo a través de redes sociales, sino hablando con vosotros directamente. Y ojalá, te digo en serio, ojalá que vuelva lo antes posible.
Muy bien. Juanma Castaño, prepárate, que en breve oímos hablar a Rafa Nadal. Esperemos que en el partidazo de COPE. Bueno, pero le entrevistó en Movistar. Ahora toca el partidazo de COPE, que no es lo mismo. sé que no me vas a contestar, pero yo te lo digo. Llevas tantos años en esto que si te llama mañana el director de comunicación de cualquier torneo de estos previos a Australia y te pide consejo, ¿le dices que se vaya preparando para dar la noticia del año, el regreso de don Rafael Nadal Parera?
Bueno, ese no es mi trabajo, es más de Carlos Costa, ¿sabes? Hablar con los directores de torneos. Pero claro que todo se habla y se comunica y se de alguna manera pacta, ¿no? Para que vaya todo coordinado. Salvo que haya alguna tercera persona, pues tome el micrófono y hable.
No pegues otra vez a Tiley ni a alguien más, que hay más gente cercana que ha hablado más de la cuenta. Ahora en serio, y voy a lo que me importa. Sí. Vuelvo a jugar al tenis, sí, y estoy feliz. ¿Cuánto significan esas dos frases de Rafa Nadal?
Es que a Rafa lo que le gusta es el deporte y le gusta el tenis. Entonces yo creo que él ha hecho todo lo posible para volver. Y cuando él ha anunciado el otro día que volvía, pues se nos decía que alegra a todos los que nos gusta el tenis y el deporte. Incluso yo creo que el mismo Djokovic, ¿no? O sea, que estamos todos...
Lo ha dicho aquí, sí, que está deseando que vuelva y que quiere volver a enfrentarse a él porque el mundo del tenis se lo merece, una despedida así.
Ojalá, yo creo que Rafa se merece lo que él dijo en mayo. Él se merece despedirse ante el público, pero se merece despedirse ante el público jugando bien. No jugando mal, sino jugando, compitiendo, que es lo que él siempre le ha gustado.
¿Podemos decir que han sido meses muy duros, pero que el último mes es mucho mejor?
Yo creo que el último mes ha sido muy duro también, porque la intensidad sube en entrenamiento, no es ya jugar a pegar la bola tranquilamente. Yo tampoco sé mucho, porque yo no he estado en el entrenamiento, ¿no? Te puede hablar Carlos Moya al respecto, mucho mejor que yo, o Marc López, o Maimó, como tú ya sabes, en fin, o Marcacho, ¿no? Que es lo que están día a día con él. Pero claro que sí, es difícil, y es difícil y seguirá siendo difícil también volver.
Si vuelve es para... La pregunta que no tiene respuesta, porque ni el propio Rafa lo sabe. Si vuelve es para competir a tope o para despedirse. Los que le conocemos, tú mucho más que yo, incluidos amigos suyos como Pico Mónaco, no le ven jugando si no es para competir por todo como ha hecho toda su vida.
Es que él es así. Es que Parchís tampoco va a competir contigo si ve que no, no te quiere ganar. Rafa es un competidor, es un ganador. Ganará o perderá, pero él va a intentar y va a dar el máximo siempre. Y cuando dice que vuelve es que va a intentar hacerlo bien.
9 de junio de 2024. ¿Sabes qué pasa ese día?
Ojalá estemos hablando en directo con Juanma Castaño haciendo una entrevista como ganador de Roland Garros.
¡Ay, lo que acaba de decir! Pero eso, ¡ay, lo que acaba de decir este señor!
Pero eso está muy lejos, como ya sabes.
Estoy de acuerdo.
Pero
estoy
ojalá
de acuerdo.
Sea eso.
Pero la fecha te la sabes de memoria, ¿eh? Bueno, por algo será. Por algo será.
Más o menos cae por ahí siempre.
No, mira, por cierto, esta sí que te prometo que no la tenía pensada y creo que no tiene respuesta. Esta sí que no tiene respuesta. Imagínate que eso sucede. Hay gente como yo, que en ese último baile sueña incluso con la retirada más memorable de la historia del deporte. Es decir, que nada más ganarlo diga, señores, me voy a mi casa. Eso es absolutamente imposible, ¿no?
No lo sé, pero sí te propongo una cosa. Si gana Rafa Nadal el Roland Garros, vámonos y nos tiramos en el río.
Dalo por hecho, Melsena. Dalo por hecho.
Vamos.
Hecho.
Pues ya está.
Hecho. Pero tú ves alguna minimísima opción de que ahí mismo diga, me retiro como no se ha retirado nadie jamás.
No lo sé, porque Rafa, yo creo que se encuentra jugando bien, porque no.
Eso es, claro.
Estoy no lo sé. Ese es el sueño, ¿no? Ganar Roland Garros otra vez y ganar torneos otra vez, pero ya no te puedo decir. Yo no soy Rafa Nadal, te lo tenía que decir él. Pero si te digo que si gana, vamos al Sena y nos tiramos.
Está
Alberto,
hecho.
Tú y yo lo grabamos, ¿eh?
Hombre, está hombre, hecho. Por favor. Eso. Venís a grabarlo. Te digo una cosa. Espero que sea vestidos, porque como sea en bañador, vamos a dar una imagen lamentable los dos.
Bueno, es verdad. Me pondré en forma.
Es verdad que para los 75 años que tienes, te conservas bastante bien, es verdad. la última, que te he dicho que iba a ser un atraco rápido y quiero cumplir. Todos sabemos más o menos lo que le debemos a Rafa, las alegrías, todo lo que le ha regalado a los 47 millones de españoles. Pero ¿sabemos realmente lo que le debemos, por ejemplo, a Charly Moyá o, por ejemplo, al resto del equipo?
No, yo creo que al final es un trabajo de equipo, pero al final el que juega es Rafa Nadal. Y Rafa Nadal es el auténtico fenómeno. Yo tengo, sí, como 75, no, pero cerca casi. Pero claro, yo le aprendo mucho a Rafa también, aunque tenga 20 años menos que yo, ¿no? Ya con eso hemos hecho los cálculos, más o menos. Pero...
Un jerezano que nunca dice su edad.
No, yo tengo 55. Y para ser jerezano, bien llevado, ¿no?
Bien llevados.
Para ser jerezano, pero...
No, bueno, pero digo que Charly está siendo clave en todo esto. Para mí desde 2017, pero especialmente en este último año.
Yo creo que, Charly no tiene que mostrar nada a nadie, es un fenómeno como persona y como entrenador. Y también, oye, también a Marc López, que está ahí.
Por supuesto,
Marcacho,
el Bullet.
También,
Marcacho,
también está,
la última comparación.
Equipo que está, pero el fenómeno es Rafa.
Y Titín, que yo le quiero como...
Yo también, tú lo sabes muy bien y es un fenómeno. Pero ahí está, y es un equipo, pero al final es Rafa. Y Rafa es el fenómeno, ¿vale? Y eso es así. Y por cierto, me gustaría también decir, ya que estamos en Turín, lástima no esté Carlitos hoy aquí en la final, porque todos animamos a Carlitos y una pena que ayer el partido fuera como fuera. Muchísimo ánimo y oye, lo hará súper bien y feliz de que esté aquí y que lo esté haciendo también.
Me encanta cuando habla Carlitos sobre Rafa y cuando habla Rafa sobre Carlitos. Es un respeto, una incluso admiración, un cariño, un hasta ese dobles que ojalá veamos todos en París 2024.
¿Verdad? O sea, es que tiene que ser así, yo creo que es lo normal, ¿no? Acuérdate cuando llega Rafa y estaba Carlos Moyá, o sea, cómo se recibe a Rafa y cómo Carlos se portó, pues... Es que tiene que ser así, oye, feliz. Y aparte tiene un equipo de muy buena gente también, y su padre también es un fenómeno, o sea, me alegro muchísimo por ellos. Personalmente, yo creo que el equipo entero se alegra muchísimo.
A mí los padres de Carlitos me tienen ganado, como me ganaron en su día los de Rafa.
Pero Sebastián te dio mil entrevistas.
No, Sebastián no ha dado ninguna, jamás. y Ana María alguna hasta que tú te enfadaste conmigo. No me saques temas que acabamos mal. No me contestes si no quieres, yo te lanzo una despedida y tú si quieres no me contestes. Nos vemos en Australia, señor Benito Pérez Barbadillo.
Ojalá, a mí me encanta ir a Australia, lo sabes. Me encanta ir e irme de allí, ¿sabes?
Venga, que nos vamos a tertuliar. Muchísimas gracias, Benito, de verdad. Gracias. Nos vamos a tertuliar.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Estoy con Guillermo. Guillermo, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Cuál fue tu estropicio?
Mi estropicio fue que yo tengo trillizos. Notas que uno dice que lo pele yo. Y claro, mi pobre Marco, pues se fió. Yo cogí la maquinilla, empecé de adelante a atrás, no me di cuenta que estaba puesta al cero de cómo yo me pelaba. Y empecé de adelante a atrás y le hice el mohicano, pero al revés.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Oye, enseguida saludo a todos los que nos hemos traído hoy en la tertulia, Arauz, Ganga, pero vamos a darnos un pasito por el fútbol. Ya he contado antes que han empatado a uno el Racing de Ferrol y el Burgos, y desde las 4 y cuarto están en juego otros dos partidos. Ay, Ganga, tu Eldense, a ver cómo
hemos
va, Eldense Mirandés.
Dos largueros ya.
Pero deja que Juan Fran Millán lo cuente, hombre, sí, hombre, que pues, no le hemos pagado y le hemos mandado a ese maravilloso campo que tú también conoces. Juan Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Carlos, ¿qué tal? Ángel, muy buenas. Saludos desde el nuevo Pepico Amat. Cierto, debería ir ganando el Eldense, que ha tenido 4 ocasiones de gol. 2 balones estrellados en la madera del portero del Mirandés, del portero Ramón Juan. El partido en el 23 y medio de la primera parte, atacando en oleadas el Deportivo Eldense, que está mereciendo el gol. Pero de momento esto sigue con empate a 0. Buscan los alicantinos su cuarta victoria consecutiva en segunda división. Los burgaleses alejarse de la zona de descenso. 22 grados centígrados en Elda. Unos 3.500 espectadores en el nuevo Pepico Amat. Empatan a 0 en el 25 de la primera parte. Eldense y Mirandés.
Ganga, te quiero 20 minutitos todavía centrado en el tenis, ¿eh? No desvíes la mirada.
Por supuesto.
Y nos vamos también a Oviedo, al Oviedo Eibar. Allí está nuestro compañero Pablo Acebo. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Hola, Ángel. Buenas tardes a todos los oyentes de la cadena COPE desde el estadio Carlos Tartiere. En el 26 de partido, de momento sin goles en este Oviedo 0, Eibar 0. El Oviedo 14, buscando acercarse al playoff, que lo tiene a 7 puntos. El Eibar 5, en playoff a 2 del Sporting, o lo que es lo mismo, a 2 puntos del ascenso directo. Si gana hoy en Oviedo, terminará la jornada en puestos de ascenso a Primera División. 26, casi 27 en la capital del Principado de Asturias, sin goles, sin ocasiones en este Oviedo 0, Eibar 0.
Por cierto, que he dicho yo Juan Fran Millán y es tan fenómeno que no dice nada, pero es Carlos Cuenca.
Correcto.
El bueno de Nacho Pla, que hace una producción maravillosa de este espacio, ha cometido un pequeño error, muy pequeño. Además, yo le tapo y no digo que ha sido él, ¿vale? No hay ningún problema. Vamos ya con la tertulia, que esta sí que es una broma, el Pla, eres un fenómeno. Vamos ya con la tertulia, que esta sí que la ha montado de maravilla el bueno de Nacho Pla. Y además de vosotros dos, que ya habéis opinado un poquito y que sabéis mucho, pero no tanto, me he traído a 3 que saben bastante más. Empiezo por los que tengo aquí. Conmigo está el autor de esa maravillosa pregunta ayer a Carlos Alcaraz sobre si firmaba repetir año. Nacho Encabo, compañero de relevo, muy buenas.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal?
Y también está conmigo otra compañera que también está aquí en Turín cubriendo esta Copa de Maestros, que es de Diario ABC, compañero y amigo de la cadena COPE. Laura Marta, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Y tenemos también a nuestro corresponsal en Londres de la agencia EFE, que la gente sabe que cubre los partidos de Premier, que nos consigue alguna entrevista por allí, pero lo que no sabe es que sabe muchísimo de tenis y que además que su Twitter es un pozo continuo de historias curiosas y de risas.
Cierto.
Porque tan pronto te descubre que un tipo que es el 400 del mundo, después de ganar Alcaraz, pierde contra el 1200... Como te descubre un multimillonario gordo que se ha puesto a jugar al tenis por gusto, pierde 6-0, pero sigue jugando. Manu Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Angelito?
¿Es verdad o es mentira todo lo que cuento?
Bueno, más o menos. En general, dice, ¿te refieres en general o lo que has dicho de mi Twitter?
En general, fundamentalmente lo de que sabes de tenis.
50%. 50%. De lo que sé de tenis es verdad. Lo de que tú dices cuentas verdades, pues también a medias.
Oye, empiezo con Nadal, ya que veníamos de hablar con Benito Pérez Barbadillo. La primera es muy sencilla, antes de ir a para qué vuelve y para aspirar a qué. Todos estamos de acuerdo, los 5 que estamos aquí presentes, y si no que alguien se manifieste de forma contraria, en que le vemos antes, en algún torneo antes del Abierto de Australia y, por supuesto, jugando el Abierto de Australia.
100% seguro.
Yo creo que sí, yo creo que no se va a arriesgar a aparecer en Australia sin ritmo. A 3 sets, con una primera ronda que te puede tocar complicada, con el ranking que va a tener, yo creo que no se puede arriesgar a eso, y con unas exhibiciones como hacía antes, no le va a dar. Nadal es un tenista que necesita más ritmo, que necesita sentirse rodado, y yo creo que tiene que jugar un torneo antes de un Grand Slam.
Sobre todo para probarse también anímicamente, porque una cosa será lo que ha competido, lo que está entrenando con los suyos, y verse luego allí, eso, en una posición un poco más complicada contra jugadores que en el ranking ya lo superan con creces. Así que sí, lo veremos un poquito antes, seguro.
Manu.
Sí, sin duda, sin duda. Tiene que jugar algún partido, alguna exhibición, algún partido oficial, porque aunque tenga muy buenos sparrings en la academia, una cosa es jugar un amistoso y otra cosa es jugar tenis de verdad, tenis competitivo, y no te puedes plantar en Australia con las condiciones que sabemos que hay allí a 5 sets tras un año sin competir de forma oficial.
Además de decir que volvía, la otra cosa que nos dijo el otro día Rafa Nadal es que no, evidentemente, con sus 22 que lleva ahora y los 24 de Novak Djokovic, no se ve igualando sus Grand Slams, pero sí que tiene muy claro que va a disfrutar.
Viendo lo que te ha costado volver, ¿cuál es el objetivo que te planteas al volver? ¿Es factible superar los Grand Slams de Novak?
Yo creo que no, la verdad. Yo creo que no estamos en esa tesitura. Llevo un año sin jugar, intuyo que va a ser muy difícil recuperar un nivel muy alto de tenis, pero bueno, si no tuviera la ilusión de intentar al menos ser competitivo, pues probablemente no estaría haciendo todo lo que he hecho durante estos últimos meses, todo el esfuerzo que supone a la edad que tengo y después de tener una carrera muy larga. Y no voy a ganar más Grand Slams que Novak Djokovic, si te lo quieres preguntar, no va a ser el caso, pero sí que me voy a dar la oportunidad de intentar volver a disfrutar.
Bueno, ¿para qué vuelve Rafa Nadal? Para disfrutar, para competir al máximo, desde el primer momento, cuando llegue la tierra, en ningún momento. ¿Qué sensaciones tenéis? Aunque es muy difícil porque él mismo dice que ni él lo sabe.
Empiezo yo, Angelito. Yo creo que si conocemos de algo a Rafa Nadal, tenemos clarísimo que no viene a las pistas a pasearse y a despedirse. Evidentemente no espero, o al menos yo no lo espero, que haga un gran Open de Australia, porque va a ser mucho tiempo de inactividad, pero una vez que vaya cogiendo rodaje en la gira de tierra, yo creo que si Rafa Nadal salta a la pista de Roland Garros, es para ganar. Luego pasará lo que pase, pero yo creo que Rafa Nadal va a volver y va a volver para intentar ganar en su superficie favorita, que es la de Roland Garros.
Yo creo que incluso si él va a Australia, no creo que le dé para ganar, pero yo creo que él va a ir a ganar. O sea, Nadal no va a ir a Australia a coger ritmo de cara a la temporada de tierra ni nada.
Yo le he visto ganar en 2021 medio muerto, también te lo digo, sí, en 2022, perdón.
Sí, pero bueno, yo creo que al final Nadal no va a ir a un torneo a no ganar. No está en su ser, no está en su... Él se puede sentir más o menos competitivo, pero si él está ahí es porque siente que puede ganar. Y luego al final, pues las primeras rondas serán claves porque le pueden tocar jugadores de ranking muy alto, pero si supera 3-4 partidos y se plantan a octavos, cuidado.
Y más de una vez ha dicho ya en los últimos tiempos que no necesita tantos partidos como para sentirse competitivo. Es verdad que la superficie dura pues no es la mejor para él, pero es que es Rafa Nadal y espero que en algún momento del futuro sea un estudio su caso de cómo ha decidido volver a su edad, ya no solamente por la edad, sino por todo lo que ha tenido que superar, y yo creo que es un caso claro de estudio de medicina, de psicología y de gestión emocional.
Está claro que puede volver para ganar. Dale tu mano, sí.
No, que está claro que a Rafa unos cuartos de final, unas semifinales, no le valen para nada, no lo necesita ya con su edad, con todo lo que ha ganado, eso no le aporta nada. Si Nadal juega y si quiere volver, si se ha tomado este año para recuperarse, es porque quiere ganar. La historia es que tiene que ser cauto, sabe que el nivel del circuito ahora mismo es el que es, que hay gente joven, que hay gente muy buena, que Djokovic está intratable, y también es consciente, seguramente lo sea, que con su edad, con 37 años y medio que tiene ya, nadie ha ganado nunca un Grand Slam en la era abierta. Entonces eso es algo que le pone ante un reto muy muy grande, muy complicado. Entonces no puede ir diciendo, no, quiero ganar un Grand Slam, voy a ir a ganar un Grand Slam, porque obviamente es un reto muy duro, es un reto muy complicado después de un año fuera, con la edad que tiene, con los problemas físicos que ha tenido, con el desgaste que supone los 5 sets, los 7 partidos a 5 sets, entonces es normal que vaya con cautela. Ahora bien, una cosa sabemos, que puede ser lo que diga y lo que va a intentar, porque como digo, Rafa no va a venir para hacer semifinales en Monte Carlo, para llegar a unos cuartos de final en Roland Garros, ¿no? Él cuando entra a un torneo, y esto lleva siendo así toda la vida, es para ganarlo, no para subir puestos en el ranking.
de acuerdo con todos y que no dejemos escapar que si lo consigue y Rafa Nadal vuelve a ganar un gran slam, habrá que elevarle a otra altura más superior de lo que le tenemos. Si ya le tenemos en los altares, ya no sé dónde le vamos a tener que colocar porque va a ser una de las mayores gestas de la historia del deporte.
Para mí la más, Ganga, porque un tío que con los problemas que ha tenido, que esté un año y pico fuera de la pista, si es capaz de superar los problemas y ganar un gran slam, Angelito, a ti que te gusta mucho comparar deportes y demás, a mí no se me ocurre una gesta de tal envergadura como esa.
A ver, ha habido regresos increíbles, el de Muhammad Ali, alguno de los que hemos visto también en el mundo del tenis, pero yo es que se me acaban, ya sabéis, las palabras. Y esta sí que de sí o no, que además ha habido gol en Elda y nos vamos ya para allá. ¿Alguien está en mi barco de ese 9 de junio de 2024, baño incluido, como ha prometido Benito Pérez Barbadillo en el Sena, de que don Rafael Nadal Parera va a jugar y a ganar la final de Roland Garros?
Yo.
Alguien que se moje ya, que esté en el barco ya, subido.
Yo no me mojo ahora mismo.
Yo.
No, yo tampoco.
O sea, aquí los dos cautos
menos,
no.
Y menos me baño contigo en el
Sena. No, eso ya sabía que no. Allí estaréis conmigo, por lo menos mirando. Manu, ¿me quedas tú?
Quiero creer, pero me cuesta mucho pensarlo.
Vamos, que no. Que aquí el único no. que está en ese barco soy yo y se me han subido Ganga y Arauz. Yo creo que agarraos al ancla ahí y de mala manera a última hora.
Hombre,
oye, volvemos a Elda, que creo que ha habido gol. No sé si bueno o malo para Carlos Ganga. Cuenca.
Creo que malo. Gol del Mirandés en el nuevo Pepico Amat. Marca Alberto Reina, un remate desde dentro del área que atrapa al portero Zubiaurre del Eldense, pero se ha metido el portero dentro de la portería. Un minuto después lo para el árbitro y el VAR concede el gol. El gol de Alberto Reina, se adelanta al Mirandés en Elda, 35 de la primera, gol de VAR, gol de Alberto Reina, Eldense 0, Mirandés 1.
Por favor, Ganga, no comentemos la narración de los
goles. Ha sido surrealista lo que ha hecho el portero, un remate fácil y estaba dentro de la portería él mismo.
Venga, me quedan, nada, 7 minutitos y quiero tratar muchos temas. De Alcaraz, ya hemos ido hablando, a mí me sorprendió oírle decir no estoy a su nivel, me ha pasado por encima en muchos aspectos, sí que dice que va a usar esto como gasolina para la pretemporada, que siempre aprende mucho de las derrotas duras porque le pican. Estamos todos de acuerdo, porque es imposible no estarlo, que con 2.000 puntos más que el año pasado y sin jugar a Australia, ha hecho una temporada muy buena, así que vamos a los dos temas de verdad controvertidos. Primero, opinión de todos. Ya me la habéis dado Ganga y Arauz, así que los otros tres. Nacho, Laura y Manu. Repetir 2023 en 2024. Si fueseis Carlitos, ¿lo firmaríais?
Yo si fuera Carlitos lo firmaría con los ojos cerrados. Pero entiendo que aunque él dijera que sí lo firmaba, por dentro está pensando que no. O sea, yo creo que él es lo suficientemente ambicioso para querer ir a por más. Lo que pasa que, claro, al final él acaba la temporada un poquito más bajo, ve que Sinner está apretando, que Rune está apretando, que Djokovic sigue ahí, que vuelve Rafa. Entonces, hombre, te dicen que ganas un gran slam, que acabas número 2, ¿dónde hay que firmar? Claro.
Yo no lo firmaría. Yo creo que Alcaraz tiene potencial para bastante más, para crecer, y lo ha demostrado. Este año perdió en Roland Garros ante la presión y Djokovic, y un mes después tumba al serbio en Wimbledon. Así que yo creo que esto le viene fenomenal. Djokovic, la presencia de Djokovic todavía le viene muy bien a Alcaraz para saber dónde están sus límites y cuánto puede crecer. Y creo que con 20 años y con toda la ambición y con todo el equipo que tiene alrededor, el año que viene se van a poner de meta a ganar a Djokovic en indoor, bajo techo y en pista rápida, y es capaz de hacerlo sin duda.
Yo no lo firmo porque creo que hay un margen de mejora muy grande, especialmente, como él ya ha comentado, con Australia, que es un torneo en el que todavía, por diferentes circunstancias, no lo ha podido hacer bien. Luego, en indoor, pues efectivamente, ha tenido poca experiencia en esta superficie, en estas condiciones, y sabe que puede mejorar. Me quedo con, obviamente, la mejoría de la hierba. Yo creo que para la poca experiencia que tenía ahí, ha pegado un salto muy grande, así que hay que confiar en que vuelva a repetir, pero aunque firmaría, obviamente, ganar un gran slam, porque toda temporada en la que ganes un gran slam va a ser una gran temporada, pero el margen de mejora que tiene Alcaraz de cara a 2024 es bastante grande.
Y luego a mí me llama mucho la atención que públicamente, ya el año pasado lo hicieron después del US Open y ahora vuelven a hacerlo, tanto Juan Carlos Ferrero como su equipo digan esto sobre los despistes de Carlos Alcaraz fuera de pista.
El pero de la temporada, pues bueno, que a partir del US Open hemos bajado un poquito el nivel, y bueno, en ese aspecto pues hay que mejorar el estar más concentrado en lo que es ser profesional todo el tiempo y de cara a toda la temporada, y pero bueno, son cosas también de 20 años que también sabemos que están ahí y que hay que ir madurando.
Es una dispersión más allá de pista, es estrictamente en el día a día entrenamiento, dispersión, llámalo como quieras, pero decías, tiene que ser más profesional.
Es un poco de todo, es un poco de todo. Yo creo que al final, para ser un gran profesional, pues hay que controlar todas las áreas. Está la área que entrenas 3 horas durante el día en la pista y luego está el resto del día fuera. Y en ese aspecto, pues bueno, también hay que aprender a ser un gran profesional y bueno, hacer las cosas cuando toca. O sea, quiero decir, pues entrenar cuando toca, pasárselo bien cuando toca, desconectar cuando toca y bueno. Y en ese aspecto, pues hay que mejorar ciertas cosas que él las sabe y lo está intentando y a partir de ahí, pues a por ellas.
Para los que estéis más cerca de Carlitos, para Nacho y para Laura, ¿os llama la atención como a mí? ¿No creéis que estos trapos igual hay que lavarlos dentro de casa? Es verdad que Carlos reconoce que es así y lo acepta bien, esta crítica.
Llámalo colleja, llámalo toque de atención, llámalo como quieras. Yo creo que el tenis es un deporte complicado en ese sentido, porque tú en el fútbol, un entrenador puede dar un toque a alguien en una rueda de prensa, pero luego tiene otros 22 que pueden jugar. Aquí solo tienes uno. Entonces tienes que medir muy bien los mensajes que mandas y cómo los mandas. Yo sé que ellos lo hablan en privado y que, bueno, Juan Carlos ha querido mandar ese mensaje para que la gente lo sepa. Es un toque de atención público.
Pero insisto, se repite, ¿eh? Ya se le dio el año pasado el mismo.
Sí,
después
sí,
del US Open.
El mismo capón, pero bueno, al final, lo que decíamos antes, ha mejorado este año, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la exigencia es tan alta que es más. Entonces, bueno, al final Ferrero cumple ese papel de entrenador, de padre que tiene con Carlitos. Y bueno, y Carlitos tiene que aprender también, tiene 20 años y tiene que, bueno, tienes que pasar por esa fase, ¿no?
Y todo lo que sea equivocarse ahora es aprendizaje para mañana. Tiene 20 años y además de aprender tenísticamente, está también aprendiendo quién es Carlos Alcaraz y qué Alcaraz quiere ser de cara al público, de cara a los rivales. Que es difícil porque con 20 años él sabe que quiere dedicarse al tenis, pero toda la parte personal todavía está en construcción. Y eso yo creo que el tirón de orejas de Ferrero pues es el que le da un padre a su hijo porque saca en un examen 4 o no llega al aprobado. Pero vamos, estamos hablando de Alcaraz y vamos a sacar a un 9 seguro.
Y terminamos con mi tema favorito, que cuando empieza a sonar la música por ahí debajo, quiere decir que nos tenemos que ir yendo. El Sinner Djokovic. Pregunta para todos, empieza Arauz. Si hizo bien Sinner, haciendo lo que hizo, es decir, clasificando a Djokovic para semifinales, pudiendo eliminarle, y si pensáis que tiene alguna opción en la gran final.
Hizo fenomenalmente bien, Angelito, entre otras cosas porque se embolsó casi 400.000 euros y porque nadie te asegura que dejándote ganar vas a ganar el torneo. Así que yo creo que hizo bien y te digo más, creo que va a ganar esta tarde.
Yo creo que hizo bien porque al final es lo que tiene que hacer un tenista profesional, pero yo creo que esta tarde va a perder. Todo lo que no sea una victoria fácil de Djokovic a mí me va a sorprender.
Dejarse ganar para mí en tenis no tiene cabida, así que Sinner hizo muy bien. Hoy se verá si se va a arrepentir de la decisión, pero yo creo que hizo muy bien y espero que consiga el título.
Manu Ganga, ayúdame que estoy solo.
Para
yo
mí
te voy
hizo
a contar
mal
que...
y creo vale, que va a perder.
Yo creo, Angelito, te cuento rápido, en 2014 Simona Halep tuvo la oportunidad de dejarse perder un set contra Ana Ivanovic y eliminar a Serena Williams, número 1 del mundo. No lo hizo porque ya le había ganado en la fase de grupos. Confió en que podría ganarla. Se encontraron en la final unos días después Serena Williams y Simona Halep y ganó la Williams 6-3, 6-0. Así que yo creo que esto va a servir como advertencia de lo que le va a pasar a Jannik Sinner esta tarde.
Como le pase eso a Jannik Sinner, voy a devolver todos los capones que me han dado en tiempo de juego y en el partidazo. Nos vamos, que cuando suena la música es que ya nos tenemos que ir. Sigue tiempo de juego. De 5 a 6, la hora Maldini. Y a partir de las 6, el tiempo de juego con Eri Frade. Recordad, 9 menos cuarto de la noche, España, Georgia. La radio, siempre la radio. Nadie acompaña mejor.
È tutto qui un disastro, e sei la mia ossessione. Non mi servono i piccoli segnali, se niente come prima, e non so più chi sono.